Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Soluciones Portuarias y Aduaneras presentan una realidad muchas veces olvidada que hace a nuestro comercio exterior e interior, nuestras venas abiertas de la República Argentina, nuestra logística que federaliza, con Alejandra Piaggi, Jorge Fuentes y María Laura Lagos.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular, sí, Soluciones Portuarias y Aduaneras. Y Soluciones Portuarias y Aduaneras es Soluciones Portuarias y Aduaneras presentan. Y si presentan, presentan una realidad. Y si presentan, presentan una pisada de territorio. Y si presentan, presentan soluciones en este campo, en el campo de lo portuario, en el campo de lo aduanero, en el campo en donde tienen centenares de clientes, en el campo que hacen nuestro comercio interior y exterior. Soluciones Portuarias y Aduaneras son una pyme familiar, una pyme con presente y futuro, una pyme que está, en definitiva, para vos. Buenas tardes, bienvenidos a Soluciones Portuarias y Aduaneras, que en el éter de Radio Cultura presentan. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, mi querido Agustín Spielberg Romero, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, y podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes porque nosotros estamos haciendo una cultura de radio, porque en definitiva lo que sentimos, lo que somos con este equipo es radio. Y si decimos equipo, yo soy Alejandra Piaggi en la coordinación del aire, ella es María Laura Lagos, él es Jorge Fuentes, y hacemos esta cultura de radio, porque siendo radio te digo que estamos en vivo. Y si estamos en vivo, te digo la temperatura y lo que nos depara el Servicio Meteorológico Nacional. Y si hablamos del Servicio Meteorológico Nacional, te digo la foto, y después va a venir la película. A ver, la foto en estos momentos tiene que ver con una temperatura de 27 grados y con una sensación térmica de 28 grados 1. La humedad es del 54%. La presión es de 992.2 hectopascales. Está bajando la presión para aquellos que tienen presión baja. Viento norte a 9 kilómetros por hora. Y la visibilidad es de 10 kilómetros. Atentos porque a la noche se esperan tormentas aisladas, ¿sí? Esta noche, tormentas aisladas. Iba a ser a la tarde, según ayer, pero hoy viró el Servicio Meteorológico Nacional para la noche. También iba a ser para la madrugada del jueves, pero no. Aparentemente va a estar parcialmente nublado, algo nublado durante el día jueves, con una mínima de 16 y una máxima de 26. El viernes, a tener en cuenta tarde-noche. ¿Por qué? La mínima es de 16 y la máxima de 28 el día viernes. A ver, con parcialmente nublado durante todo el día y por la tarde-noche vamos a tener tormentas aisladas nuevamente. No se van a hacer extensivas al sábado. Por consiguiente, va a estar algo nublado el día sábado, una mínima de 14 y una máxima de 23. El domingo, día de las elecciones, vamos a tener una mínima de 13 y una máxima de 26. No va a ser excusa el hecho del clima porque no va a llover, es decir, no hay pronosticadas lluvias, así que va a estar parcialmente nublado, no hay excusas, y lo único que podemos decir en democracia es vayan a votar. Dicho todo esto, ya ingresamos en Soluciones Portuarias y Aduaneras presentan. y ya estamos con ellos, Soluciones Portuarias y Aduaneras, obviamente, y aquí presentan. Y si hablamos de presentar, estamos diciendo que está ella, experta en comercio exterior. Él también es experto en comercio exterior, ambos con gran conocimiento del tema, fundadores de esta pyme con más de centenar de clientes, conocedores del día a día del sector, es decir, conocedores de Soluciones Portuarias y Aduaneras. María Laura Lagos, ¿cómo estás, María Laura?
Buenas tardes, Ale, buenas tardes, audiencia. Acá estamos con, bueno, compartiendo con todos ustedes, y esto que decís, el día a día, la verdad que esta semana el día a día nuestro fue caótico.
¿Qué pasó?
Están todos los sistemas trabados.
Ah, era sabido.
Se traban, todo eso genera que hay un montón de mercadería que no sale, todo genera atrasos en las cargas, en las salidas, documentación acumulada, embarullamiento, mal humor, bueno, un conjunto de
cosas. Es decir, más trabas que lo habitual.
Más trabas de lo habitual. No sé por qué, las carpetas que se tienen que presentar en el día de hoy no se pudieron presentar en ningún lado, ni en UTV, ni en ningún lado. Trabas del sistema.
María Laura, para aquellos que no saben, ¿de qué hablamos cuando hablamos de UTV?
UTV es un organismo donde hacemos la presentación de los despachos.
¿Por sí o por no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de UTV? Sí, la presentación de los despachos. A mí me encanta porque esto significa que tenemos oyentes.
Claro, ¿viste?
Esta es nuestra audiencia. Muy bien. ¿Y es la presentación de despachos entonces?
Sí.
¿Me decías?
Sí. Hacemos todo tipo de trámites en UTV. Bueno, agotado mi equipo. Agotado. Les mando un beso a las chicas. Les mando un beso a todas.
Sí, nos escuchan siempre.
Así que bueno, entiendo. Y
el día a día del sector.
El día a día del sector es definitivamente más trabado que nunca.
Hablando de trabas, hablando del día a día del sector, hablando de UTV, buenas tardes, ¿cómo le va, Jorge Fuentes?
Ale, audiencia, buenas tardes. Ahí le voy a aclarar que la UTV, digamos, es una oficina de aduana, de AFIP, donde se hacen presentaciones de despachos, donde se pueden presentar las temporales, los expedientes, los particulares, todo tipo de trámite, digamos, es la parte, por así decirlo, administrativa de la AFIP, de aduana. Con respecto a las trabas, sí genera más gastos esto, porque al no poder, nosotros tenemos coordinado verificaciones mañana, el día de mañana.
Sí.
Al no poder presentar los despachos hoy, no podemos verificar, perdemos la coordinación, o sea que se pierde la coordinación. Hay cargas que se pierde el forzoso, perder un forzoso, hablamos de $1,800, el primer movimiento. Entonces genera todo un trastorno. Y los depósitos fiscales, las terminales, dicen, no es un problema nuestro, nosotros estamos operando normalmente, así que es un problema nuestro.
Es decir, para nadie es su problema, es una especie de Poncio Pilatos.
En realidad es
en realidad
más,
lo que la gente más, no se da cuenta que es problema para todos.
Claro.
Porque es decir, van a faltar ya estadísticamente todas las termos, valijas, de lo que se te ocurra, faltan cosas.
Y todo, como yo siempre digo, se va a encarecer la operativa y la importación de esa dicha mercadería. ¿A dónde pensás que va a ir esa diferencia?
Al señor y señora pueblo.
Claro, porque va a ir al producto. Es así. Pero bueno, cuesta que lo entiendan y bueno, será un tema que siempre digo yo, ¿no? Qué raro que no, que los sistemas se caen antes de las elecciones, ¿no? Siempre la semana antes de las elecciones.
Era sabido.
Los sistemas empiezan a andar mal, las transferencias no funcionan, los sistemas del Estado empiezan a trabarse, a no funcionar. Y bueno, será algo que en algún momento tendremos que investigarlo, ver por qué siempre antes de las elecciones pasa eso, ¿no?
Jorge, yo te quiero hacer una pregunta porque como que quizás no se expresa bien el candidato Javier Milei. En el debate, cuando habló de exportación, importación, habló de triangular. ¿Qué nos quiso decir?
Triangulación. La triangulación es algo que está mal visto ahora, pero está permitido, no es algo ilegal.
Claro, está bien. No es contrabando.
No.
Es una transacción.
No, es una transacción. Por ejemplo.
Están los libros, las
digamos. Es así. Digamos, en estos momentos muchos están triangulando. Muchos están triangulando y la mayoría. Por ejemplo, yo tengo un producto en Brasil, ¿verdad?
Sí.
Que no lo tengo acá o no lo puedo exportar de acá. Yo se lo vendo a China, pero se lo entrego de Brasil.
Sí.
¿entendés? O sea, sí. Entrega a Brasil. Yo voy a cobrar una comisión de eso. Pero la plata va a ingresar en Brasil o en su defecto puede llegar a entrar, depende del acuerdo, puede llegar a entrar acá. Acá es obvio que no va a entrar por la diferencia obvio del dólar, no va a entrar. Y después Brasil me pagaría a mí la comisión.
Es decir, que eso es triangular y es legítimo.
Sí. Es legítimo, sí, no hay ningún problema.
Bueno, como acá todo, está mal visto. Todo lo que no se controla puede caer en maniobras
saco roto, claro.
Preparadas, pero en realidad toda actividad que uno haga comercial debe ser controlada por el Estado. Y si vos hiciste y tenés todos los comprobantes y lo hiciste como corresponde, no hay,
acá,
no hay por qué.
No, el problema es cuando no hay control tampoco.
Bueno, el tema es el control. El control y que sea efectivo el control.
Claro, que no me. Una cosa es control y otra cosa es trabas.
Por ejemplo, acá lo que está mal visto es que yo, por ejemplo, ¿verdad?, exporte de Argentina a China y cobre en Uruguay.
Sí.
Entonces dice, pará, los dólares no están entrando a la Argentina.
Sí.
¿Estamos de acuerdo? Eso es otra triangulación, al revés.
Bien.
De la otra manera está bien, de la otra manera está mal.
Bien.
Y sigue siendo lo mismo. ¿Qué pasa?
Ahora, el Estado debería controlar qué está bien y qué está mal.
Claro,
hay
¿cuál es la forma,
buena?
La forma función del Estado? La función del Estado, ¿cómo los controla? Ellos dicen, bueno, a ver, vos tenés... Yo tengo un agente de venta en Uruguay, ¿verdad? Sí. Del producto de teléfonos. Mi agente allá vende y entrego yo de acá de Argentina porque los celulares los tengo en la Argentina.
Sí.
¿Qué es lo que supuestamente me haría el Estado? Que mi agente no sea una persona nueva que ya venga operando conmigo, que no opere conmigo solo, sino que opere con varios... para ver que no haya una vinculación o una triangulación generada por el tema del dólar. Yo pregunto igual también, ¿y si yo tomo un agente nuevo?
Sí.
Está mal. Porque ese agente nuevo o un chico, con nosotros tomamos muchos chicos que se reciben de comercio internacional, lo mismo tomamos y los capacitamos y le damos la experiencia laboral. Esa persona que va a estar allá es nueva, no va a tener ningún cliente excepto que nosotros. Va a estar mal visto. Entonces, y no estamos haciendo nada malo, pero bueno.
Bueno, hay que ser mal visto para ver cierto
por
estado,
eso,
¿no?
Pero ¿qué pasa? Todo esto hace a la diferencia del dólar. Por eso, si hay triangulación, hay gente que hace una triangulación normal que ya la viene haciendo hace muchos años porque tiene su agente de venta afuera. Y después en el medio también están los vivos que pueden hacer.
Es decir, a ver, hay triangulaciones positivas, sanas, y hay triangulaciones negativas e insanas. Todo te lleva a que puede haber un plan B, como decimos nosotros.
Yo te hago una consulta a vos. Si vos.
Pero la triangulación en sí no estaría mal.
Si vos tenés la posibilidad de que vos sos un fabricante, exportás de Argentina, ¿verdad? Y podés cobrar en Uruguay, que vas a cobrar con un dólar distinto. ¿Está mal? ¿Estaría mal? O sea, vos que ves el negocio, de tu producto. ¿Qué me sirve más? ¿Cobrarlo allá o cobrarlo acá?
No, el problema es que no somos competitivos acá.
Pero eso te digo, pero lo cobras en Uruguay.
El problema es nuestro. Vos viajás y todo te parece caro porque el problema es nuestro.
Exacto, por eso te digo. Porque
los que estamos devaluados
somos nosotros.
Hay una diferencia de un 150%, chicos. El valor del dólar de 360 a lo que está cotizando hoy. Que encima hoy ni hay cotización dólar por todos... por lo que se viene o lo que se vendrá o por el balotaje o por lo que sea.
Sí.
Es decir, hay
una, hoy igual una comenzó el goteo 150, en el oficial.
Por eso, 150%. Entonces, si nosotros somos el problema, nosotros nos autoflagelamos, somos nuestros propios enemigos, como dije en audiciones anteriores. Es decir, somos nosotros el problema, los que no tenemos las reglas claras, los que no somos previsibles, los que el mundo, los importa, China nos está esperando que le paguemos y no le paguemos. No le pagamos las bananas a la gente.
Ahora lo vamos a hablar.
Bueno, ahora vamos a hablar. Entonces, a ver, el problema no es de los demás. El problema es nuestro, es Argentina.
Bien, esto con respecto a la triangulación, que fue uno de los temas del debate. Sí. Después también les quiero preguntar, por ejemplo, rompo con el Mercosur o con el diálogo con Brasil y con China. Yo lo que les quiero preguntar es, ¿se pueden los tratados romper de un día para el otro?
No, pero nosotros, que somos nosotros... El Mercosur, por ejemplo, nosotros fuimos los primeros que le hicimos daño al Mercosur. ¿Por qué? Vuelvo a ser repetido, como siempre digo, para que lo entienda la gente. El Mercosur es un libre comercio entre los países que lo componen, ¿verdad? No debería haber aranceles entre medio.
Claro,
no
el
es,
tema es que
no es
no
una
hay libertad.
Economía abierta como como Europa, ¿no?
Sí.
Que ya vos tenés el libre circulación. Sí. Pero nosotros tendríamos que hacer de acá a Brasil, la mercadería tendría que ir con un remito, nada más, y una factura.
Sí.
Porque es libre comercio.
Te entiendo.
A su vez, ya no es libre comercio, porque ya el Tratado Mercosur dice, bueno, hay que hacer un despacho y sí, hay que hacer importación, exportación, pero al 0% de derecho, ¿verdad?
Sí.
Eso. ¿Qué pasa?
¿Y cumplimos con el 0% de derecho? ¿Cumplimos con el 0%?
Sí, presentando el certificado de origen, sí. Bien. Pero nosotros fuimos los primeros que dijimos, bueno, tenemos libre comercio con Brasil, vamos a hacer una cosa, pongámosle licencia no automática a ciertos productos.
Ahí está.
Esto data de años atrás, ¿verdad?
Ahí está.
Donde estaba la línea blanca, todo lo que sí, es la línea blanca, zapatos,
sí,
cerdo, todo lo que hacíamos nosotros en esa época. Pongámosle licencia no automática.
Sí, sí, eso me dijeron.
La licencia automática no sale.
Eso.
Entonces, estamos cumpliendo con el tratado porque dice, hay libre comercio, yo no te pongo, pero le puse una licencia a tu producto.
Ahí está la traba.
Ahí está la traba.
Que no es el control, es la traba.
Es una traba para arancelaria, digamos. No es de arancel, sino...
Para arancelaria,
claro.
Está perfecto.
Entonces, ¿qué pasa? Nosotros fuimos los primeros. ¿Qué hace? Después Brasil se copia y dice, bueno, yo te voy a poner licencia automática a los productos que vos me mandás para acá.
Bien.
Ya empezó la guerra ahí, o la pelea comercial.
¿Sabés lo que pasa? ¿Por qué se los pregunto? Porque vos lo estás expresando de una manera tan clara que a lo mejor hay personas que son más técnicas y no la saben explicar, porque se empastan. Lo noté mucho en Javier Milei, que se empastó, y basta que se empasten para
que hagan dulce con él,
que un animal político, claro, te haga dulce de leche, claro. Entonces, lo de la triangulación vos lo estás explicando, lo de los tratados vos lo estás explicando, y le das una claridad que no pasó. Porque, primero, no hay que tampoco saber de todo, pero sí hay que asesorarse.
Hay que asesorarse. Claro.
Yo, por ejemplo, si sé que me van a tocar, pues tienen que tocar el tema política exterior.
Que
y
te
también,
interrumpa, ¿no? Pero yo creo que los temas se lo habrán dado, ¿no?
Exacto, por eso te lo estoy diciendo. Mínimamente saben que hubiera dicho yo, bueno, yo sé de conducción o sé de economía en algunas personas, ¿no?
Claro.
Yo no, yo sé de conducción. Entonces, hablo a Laura, hablo a Jorge y les pregunto, en este tema, ¿cómo es la realidad? Decime la posta.
No, claro.
Así me asesoro.
Y además, uno no puede saber todo por más que sepa presidente. Por eso caemos en esto, que la presidenta era abogada, era economista, era todo. Lo
nosotros,
mismo que
para
sucede
que
con el
eso
ministro
es un error.
De ahora. Eso es un error.
También es un error.
Porque yo, Milei, si vos decís, yo no lo vi, la verdad, no
lo quise ver.
No quisimos ver el debate.
A pesar
debate
que
porque...
era interesante verlo, pero no quise, porque sabía que iba a ser, lo iban a pasar, lo iban a atrapar. Más es un tipo político de carrera que le iba a pasar el trapo con él.
Pero, ¿sabes lo que pasa, Jorge? Una cosa es que te van a pasar el trapo y otra cosa es que te lo dejes pasar encima.
Bueno, claro, bueno, sí. son dos cosas
distintas. Yo sé, por ejemplo, que en este tema vos me podés pasar el trapo.
Por
entonces,
supuesto.
¿Qué hago? Me asesoro con otra persona,
claro,
de este tema para que si me pasás el trapo, me pases lo menos posible.
¿Vos sabés que te voy a explicar algo?
Él podía haber salido airoso de esta situación, porque si bien yo no manejo, tengo mis equipos técnicos.
Eso.
Pero mi política internacional va a estar basada en...
Exacto.
En los puntos que va a estar basada la...
Exacto.
Y después, si vos me preguntas cosas que tenemos...
Coincido.
Mire, vamos a entrar en terreno, pero vamos a entrar en terreno en el caso de ganar.
Exacto.
En este momento, todavía con el equipo, hay muchas
pero
formas de salir.
Pero mis ejes son este,
claro,
este y este.
Pero bueno, yo, por ejemplo, según dicen, que no sé qué planteó el señor Massa con la política internacional. ¿Qué planteó? No sé,
que iba a fomentar las exportaciones.
La reindustrialización, cuando no hay industrias, ¿cómo lo va a hacer la reindustrialización?
No, pero en cierto modo dijo, a ver, dijo y no dijo, voy a hacer una amplitud del comercio exterior sin dañar el mercado interno. Es decir, en palabras queda muy lindo.
Son
pero,
dos cosas distintas.
Bueno,
el mercado
pero,
interno va por un lado y el mercado externo.
Él
va
habla
por el
de
otro.
Los tratados.
Ahora,
por
y
ejemplo,
el mercado externo ayuda al interno a
con el
vivir.
Mercosur, con China,
no
etcétera, etcétera. Y entonces le dijo, ¿por qué sí, por qué no? Y así sucesivamente al otro candidato. Y el otro candidato no supo decir ni qué va a pasar con el tratado del Mercosur, ni qué va a pasar con China. Y lo que dijo Sergio Massa, a ver, que 2 millones aproximadamente de personas que trabajan, de trabajadores, se quedarían sin trabajo si pasa lo que dice Milei. Es decir, 2 personas tienen tratados o convenios o hacen exportaciones con China y con el exterior. ¿Es así? Son 2 millones.
2 millones de personas, de empresas que hacen tratados.
Mira,
no sé el staff de
importador.
Yo creo entender que tienen que ser más las empresas, pero acá, ¿qué pasa? no es solamente que esas empresas
yo ahora, lo que pasa es que yo los escucho a ustedes y ustedes están sin trabajo ahora.
Claro, nosotros estamos sin trabajo hoy, pero no, lo que yo te digo, pero es
nosotros
lo siguiente.
No somos nosotros.
Volviendo al tema que te hago el cierre con respecto a lo de Milei, nosotros, mira, es tan complejo el comercio internacional que nosotros tenemos consultas de jueces para ver cómo es el proceso cuando tienen alguna denuncia de estafa o de giros de divisa, todo eso nos consultan a nosotros.
Pero te consultan, se asesoran.
Claro, se asesoran. Entonces, sí, no le explicamos cómo es el proceso. Claro. No es que ellos son muy, muy explícitos y dicen, yo quiero que me explique usted, Fuentes, cómo es el proceso.
Claro.
Se le explica el proceso. Eso te quería aclarar, que ahí se asesora a la gente cuando tiene que tomar una decisión.
Es lo que yo considero.
Muy bien, porque ellos no se dedican a eso. Entonces va a buscar a la fuente en terreno, esto que nosotros decimos, nosotros vivimos el día a día.
Claro.
Estamos en terreno.
Entonces, Laura, yo escucho esto de los candidatos, que ¿a dónde vengo? A la fuente del comercio exterior, claro, a ustedes. Claro. Y les pregunto.
Claro. Entonces, bueno, yo te comento después lo otro, que las herramientas que hay, que nosotros, justo yo te mandé un graf para que pongas un graf, que es la denuncia de Argentina y Estados Unidos por dumping, ¿verdad?
Sí.
El dumping, yo voy a explicar primero para que la gente entienda.
¿De qué hablamos cuando hablamos de dumping?
El dumping es cuando... una mercadería se discrimina internacionalmente. ¿Qué significa? Que yo, por ejemplo, vamos a exportar, en el caso de Estados Unidos, acero a Estados Unidos, y resulta que Estados Unidos, o sea, hace un estudio de mercado y se da cuenta que el acero que le estamos vendiendo a ellos está más barato de lo que se vende en Argentina. El dumping es para copar y hacer un monopolio. Digamos, eso es lo que es un dumping, hacer un monopolio de cierta mercadería. Que sí, vos lo querés implementar, por ejemplo, en Estados Unidos, y decís, bueno, lo pongo más bajo de lo que vale acá. ¿Qué pasa? Esa es una herramienta de protección que genera el antidumping. ¿Qué significa el antidumping? Que yo a esa mercadería, cuando entra, digo, bueno, esta mercadería va a sufrir un antidumping de 300% del valor.
Sí.
O sea, si está a 10 pesos, va a terminar valiendo... si lo damos 100, 30 pesos, ¿verdad? 300. Entonces nivela el valor del valor de la mercadería y deja que no se arme un monopolio en ese país, ¿verdad?
Sí.
¿Qué pasa? Nosotros hicimos la denuncia, por eso te digo, acá si vos querés, pero ¿sabés qué pasa con todo esto? Hay que gestionar y hay que trabajar, y nadie quiere trabajar.
Claro.
Porque vos podés proteger la industria dejando abierto el comercio, las importaciones. Esta es una herramienta que tenés vos, el dumping. Por ejemplo, decimos, bueno, acá se fabrican los celulares y queremos traer celulares, otra persona quiere traer celulares de China y dice, bueno, el celular está 100 pesos, el celular que trae de China está 50, se le genera un dumping para que valga.
¿Y por qué crees que no lo fomentamos?
Porque hay que trabajar.
Ah,
hay que hacer un estudio políticas del mercado, hay que ver si lo que se fabrica acá se abastece a todo el país, a las provincias. Nosotros
hicimos porque el dumping para mí es extraordinario.
Claro, nosotros, por ejemplo, hicimos estudios para presentar en la secretaría de cierta mercadería cuando no nos dejaban entrar cierto producto, y dijimos, acá hay un solo fabricante que para...
Que
y
no
te lo voy a decir, de césped sintético, te lo voy a decir, que para proveer al interior, los que hacían los pedidos tardaban 6 meses para que les llegara la mercadería, 6 meses pagándola anticipadamente.
Qué barbaridad.
Entonces, le demostramos que había un solo fabricante que para el interior no llegaba, que se tardaban 6 meses habiendo pagado la mercadería anticipadamente, y pudimos forzar para entrar el césped sintético acá, porque había un solo fabricante que ni siquiera abastecía Buenos Aires.
Sí, te comprendo.
Bueno, entonces, ¿qué pasa? Pero eso hay que trabajar, hay que ponerse a trabajar. Si bien yo puedo decir, el presidente dice, bueno, ¿quién maneja, regula eso? La Secretaría de Comercio. Se tiene que dirigir al director de la Secretaría de Comercio y decirle, bueno, yo quiero ver este producto, este producto, este producto. O al revés, la Secretaría de Comercio informarle a quien sea, al ministro de Economía, decirle, mira, esta mercadería yo quiero protegerla, esta mercadería no tiene... ¿Por qué? Y te explico por qué. Porque al no haber oferta...
Claro.
O sea, al no haber oferta, de mercadería, es más cara, se hace más cara.
Claro, se hace más cara y no tienes demanda, se encarece más.
Entonces, eso también es...
Porque el que lo tiene es el único.
Es el único, entonces
dice... Pone el número que quiere.
Pone el número que quiere él, y aparte dice, bueno, como le decía a esta gente, 6 meses para entregarte. Y si estaban por hacer una cancha, tenían que esperar 6 meses.
Claro, clarísimo.
Entonces, por eso te digo, las herramientas están.
Están, no están utilizadas.
Claro. Hay que ponerse
y
a hacer.
Y además es de
por
libro.
Eso hicieron lo que hicieron con las posiciones arancelarias, para no trabajar. Las cambiamos todas, las damos de baja todo. ¿Por qué? Porque había que trabajar, había que estudiar
cada posición, una.
Cada una, ponerle los derechos que quisiera.
Sí, eso fue la semana pasada que lo hablamos.
Entonces, ¿cómo es?
Y pasa, al cambiarle las posiciones arancelarias, después te demoran 90 días claro. más para todo, porque tuviste que sacar la CIRA, claro, después de la CIRA tuviste que tener
bueno,
el CEF.
Supuestamente ahora empezaron a salir nuevos errores, todavía no se está pagando nada. Entonces está pagando.
¿Cuál era la deuda que me dijiste la semana pasada con el comercio?
Uy, mira, sabes que no me acuerdo, pero fue es mayor al crédito que sacó Macri, o sea, 54 mil millones.
Creo que era mayor.
Y Macri sacó 45 mil millones.
Exacto, creo que era 50 y pico mil millones de dólares.
Millones.
Bien.
Bueno.
Porque es un número arrasador.
Y fue tan cuestionado, igual más que el cuestionado crédito de al fondo que se
claro.
pidió.
Pero esto es lo que no se sabe, por bueno, eso que claro. te lo repregunté.
Claro, por
y
eso,
vos sabés que hay un préstamo.
¿Quién
que...
lo sabe? Los que escuchan este programa.
Claro, hay un los que préstamo. Estamos en esto, porque yo ya hablaba en mi círculo, en mi otro trabajo, y claro, nadie sabe esto que claro. está sucediendo, que esto es otra forma de otra deuda. Es decir, el tema de las importaciones, de lo que se debe de importaciones, es otra deuda generalizada.
Yo me quedé pensando.
Pero la gente que no está en esto, que no, que me preguntaba, justo dice, ¿cómo se te ocurrió hacer? No, se nos ocurrió como un plan de acción para visualizar lo que realmente nos pasa en el día a día.
Claro.
pasa en nuestro terreno
sí.
Y no teníamos forma cómo visualizarnos, bueno, nos propusieron y aceptamos como un plan sí. de acción para nuestra empresa y bueno, es esto, si nosotros no lo visualizamos, no, al cotidiano la gente no lo sabe, no sabe todo esto que sucede con el comercio internacional.
Pero nadie sabe, a ver...
Por lo único ejemplo, que se quedan con la nacionalizar las cosas, industrializar las cosas, los productos, las importaciones.
Ponete
que,
a pensar, que... yo sabiéndolo, lo primero le digo, porque sí, porque no, Sergio Massa, hay una deuda de 54 mil millones de dólares a todos los importadores de nuestro país. Porque sí, porque no, le parece que esto está aconteciendo. Porque sí, porque no, usted habla del préstamo tomado por el Fondo Monetario Internacional de 45 mil millones de dólares. ¿Y por qué hay una deuda de 54 mil millones?
De importaciones.
Dólares, de importaciones. ¿Por qué sí, por qué no? Bueno, y ahí podés hablar.
Y otra cosa, ¿y por qué el Banco Central no tiene los dólares que se necesitan?
Si
que
nosotros ¿dónde estamos, se gastaron?
Si nosotros somos pesos.
Bueno, es ahí decir, está el otro
qué,
punto.
¿Por qué, señor? Esas son cosas
es
de economía
de
que debe manejar el ministro
pagás?
De Economía.
¿Dónde lo pagás? ¿Crédito? O sea, ¿pagás préstamos al exterior o importaciones?
Y los préstamos, el último préstamo
por
al exterior
eso,
se pagó en yuan.
Que es incomprensible.
Que falten los
¿cómo
dólares?
¿No lo apuró?
¿Cómo no lo apurás? Porque sí, porque no está deuda sabiéndolo. Porque sí, porque no está donde el dinero.
En definitiva, termina siendo funcional este sistema.
Banco Central. Es que mucha gente duda de eso.
Y yo te voy a hacer una te voy a hacer un cálculo.
¿Sabes qué dijo un analista? Durán Barba. Dijo por Javier Milei. Sí. No que fue derrotado. Se entregó. Se entregó en dos aspectos. Algunos.
Y yo te digo,
porque no se puede comprender. ¿Cómo no le vas a decir porque sí, claro. porque no la inflación mensual? Porque sí, porque no la inflación interanual. Porque sí, porque no los 40 y pico de pobreza. Porque sí, porque no el Consejo de la Magistratura. Porque sí, porque no el apoyo a Cristina Fernández de Kirchner. Y si está atrás, no está. Porque sí, porque no me dice que no hable de Cristina, que no hable de Macri, que sos vos, sos yo, estoy de acuerdo. Porque sí, porque no vos que correspondés. Pero por favor.
Claro.
Claro, yo siempre digo una cosa
y no te esto, sigo
es tan fácil de hacer los números de los dólares que faltan que yo digo sí, y lo digo yo pero, o sea haciendo mis cálculos propios no
sí sí
pago de préstamos importaciones que no se están pagando se deben 54 mil millones. Esos son los dólares que faltan. Que quisiera decir los dólares que desaparecieron.
¿Dónde están?
Ese
¿dónde
es el están? Número.
Y lo peor es que se estima que hasta abril no van a estar.
No, chicos, pero no, pero esos dólares estaban.
Bueno, claro.
Estaban. No, pero partiendo desde el lunes, a partir del lunes, los dólares no van a estar. Por eso muchos importadores están viendo si empiezan, no van a ser sus pedidos.
¿Sabes que están, todo eso es falta o sea, de todo, trabajo. Todo, como te dijimos antes, se encarece todo porque se está pagando por afuera. Ahora. Él dice, vamos a incrementar las exportaciones porque quiero fortalecerla. Primero, para fortalecer la industria, la tenés que industrializar, porque no hay industria acá.
Claro.
Entonces, para hacer industria acá, las maquinarias tienen que venir afuera, porque de acá
no tenemos
maquinarias. Tenemos maquinarias básicas que se hacen, pero...
Sí, pero siempre necesitamos de afuera para la finalización.
Para la modernización, porque acá
pero
estamos...
Pero pasa eso con los autos también.
Claro, los robots, bueno.
Las entonces, autopartes.
Primero... el error del ministro es, primero tiene que industrializar, no cuidar la industria. Primero claro, industrializá. Acá industrializá porque no se está haciendo.
Invertí en la industrialización.
Liberá lo que es todo maquinaria.
Cuando invertir es liberar.
Es tan fácil agarrar la posición arancelera del 84, que es maquinaria, y decir, bueno, todo lo que es maquinaria lo dejo libre de impuestos.
Claro.
Para que se industrialice. Te lo dejo, es más, te giro los dólares, digamos, en proceso normal.
Sí,
para
sí,
que vos industrialices, darle una ayuda. Acá es todo contra, acá es todo palo. O sea, acá es todo. Si hay que industrializar, dice, como vamos, se van a entrar muchas máquinas, sí, pongámosle más impuestos a la posición arancelaria.
Sí, no, una cosa de locos. Voy con un montón de temas con ustedes. Entre ellos voy a ingresar al tema de las bananas porque es fantástico. Ha habido una repercusión con el titular de las bananas porque lo que se le ocurrió a María Laura es mandarme, paguen las bananas que se comieron. Imagínate los mensajes que hemos recibido. Paguen las bananas que se comieron. A ver, María Laura.
Bueno, así como dice el titular, paguen las bananas que se comieron. Escándalo internacional por una deuda con Paraguay. Ya Paraguay nos tiene ahí en la mira, ya no nos, sí, otro que no nos aguanta.
Paraguay.
Y Bolivia por importaciones. En estos países sus productores realizaron protestas para reclamar que la Argentina abone el producto que compró en los últimos meses. En los últimos días hubo protestas en La Paz, Bolivia y Asunción, Paraguay, por las exportaciones de banana hacia Argentina, que no fueron pagadas. En las últimas, yo lo que quiero que quede claro, no somos nosotros, ¿no? Es decir, el mundo está alerta de lo que hace Argentina.
Los importadores tienen la plata para pagar, ¿no? Estamos de acuerdo. O sea, sí, que no es no, parte de que somos, porque ahí sí se mira como que la parte claro, privada son estafadores.
No, estamos, ¿no?
Que
es el Estado.
Es el Estado que no permite que giremos
clarísimo,
los dólares, porque no los tiene, cuando es un país especificado. En las últimas horas comenzaron a viralizarse imágenes de protestas de productores de bananas frente a las embajadas de Argentina en Bolivia y Paraguay. Durante las movilizaciones le pidieron a las autoridades en esos países que se le exija a la Argentina el pago de las bananas que han enviado a este país, ya que viven una situación angustiante. Aseguran que el entorpecimiento en la falta de pago se trata de una estafa,
sí,
del gobierno argentino. Argentina, paguen la banana que ya se comieron. Forman parte de los carteles con los que en La Paz, Bolivia, protestaron para que se normalicen los pagos por las exportaciones de las frutas desde ese país. Quiero explicar que para ellos es una exportación, sí, para nosotros es una importación.
Exacto.
Matías Fanego, presidente de la Cámara Paraguaya del Banano y Piña, contó a través de unas imágenes que salieron a manifestarse frente a la Embajada Argentina en Asunción para expresar la preocupación que tienen por el entorpecimiento en los pagos que lo está llevando a una situación de quebranto. Miren lo que estamos generando, ¿no?
Que quiebren empresas exteriores.
Imagínate lo que nos sucede a nosotros estando acá.
Sí, sí.
Estamos en una situación angustiante, en una manifestación pacífica. Estamos denunciando una estafa que está siendo configurada por el gobierno central argentino.
Ahí está
que
el no Estado está y no los privados.
Que no está permitiendo a los importadores acceder al mercado de dólares, por lo que la cadena de pagos por la que nosotros recibimos ha sido totalmente cortada, explicó Fanego en un video en el que se visibilizan el problema. Según mencionó, en ese país hay varios senadores que los están ayudando a reflejar el problema que tienen, ya que no pueden recibir el pago de las frutas que ya enviaron a la Argentina. Hoy logramos entrar en la Embajada Argentina para manifestar esa posición. No estamos haciendo ningún corte de ruta, estamos regalando banana de buena calidad a quienes pasan por la calle. En esa línea explicó que, en cambio, en ese país todas las importaciones que realizan son pagadas íntegramente a la Argentina, incluso antes de salir del territorio nacional. Lo que nosotros le vendemos a los argentinos es todo lo contrario. Hoy estamos en una situación total de impago. Anteriormente veníamos con un cobro deficitario, donde facturas se venían cobrando a cuenta gotas, y hoy es impago total. Estamos en una situación crítica donde la situación financiera de muchos exponentes de la cadena de valor está yendo a la quiebra. Estamos cayendo en una quiebra total del sector, afirmó. Los productores ya no pueden vender los productos, ya que los exportadores no tienen la liquidez para realizar los pagos primarios. Según la agencia EFE en Bolivia, decenas de productores de bananas protestaron desde este lunes frente a la Embajada Argentina para exigir el pago de más de 12 millones de dólares que se les adeuda por exportar exportaciones de esta fruta al mercado argentino. Daniel Ramos, presidente de la Unión de Bananeros del Trópico de Cochabamba, informó en conferencia que la deuda aumenta cada semana y que esta será la última que exportarán a la Argentina hasta que se les pague. Más bueno, clarito,
claridad, te hago una consulta. Absoluta.
Te hago una consulta. Ahí
la nota periodística es clarísima.
La cifra, 12 millones nada más, un estado, un país no tiene 12 millones de dólares para pagar.
Solo de bananas.
Solo de bananas.
Está bien, pero no tiene para pagar. Para
sí,
pagar
nosotros
eso.
Sí. No queremos.
¿Sabes
nada
por qué
más
no pagamos la banana? No pagamos la banana.
¿Por qué no pagamos la banana?
Porque la banana no está en carozo, dice el brasileño.
Oh,
el filamento grosso.
Acá
que complica
hay algo
la masticación.
Que hasta tu mujer se rió. ¿Qué? Porque dijo: Argentina denuncia a Estados Unidos. Y en los WhatsApp envió una sonrisa. Ja, 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 ja. Sí. ¿Se puede saber de qué estás hablando?
Bueno, justamente.
Cuando
Argentina
Unidos, denuncia a Estados Unidos.
Estados Unidos pone un dumping a mercadería argentina.
Claro, lo que no hacemos nosotros lo pone Estados
claro.
Unidos.
Claro. Entonces nosotros a la Organización Mundial de Comercio lo denunciamos a Estados Unidos por haberle puesto antidumping a los aceros y algunos granos argentinos a Estados Unidos. ¿Qué pasa?
Sí.
A su vez, estamos peleando contra Estados Unidos, o sea. Estados Unidos dice, chicos, paren un poco porque la realidad es esa. Están haciendo un monopolio del acero argentino.
Pero,
acá.
Perdón, nosotros estamos peleándole a Estados Unidos cuando no le podemos pagar lo del Fondo Monetario Internacional.
Sí, sí. Y convengamos que Bolivia, Paraguay, nos están acusando
por
de Argentina estafadora,
exacto,
¿no?
Exacto.
Porque
es
no
estafa.
Somos los importadores, los
no,
estafadores.
Lo aclara.
Acá está clarísimo, ¿no?
Es el
Estado argentino el estafador.
Lo dice
lo
claro.
Grave, ¿no? La estafa está penada,
sí,
¿no?
Supuestamente, sí.
Supuestamente, ¿no? No me acuerdo cuántos años son por estafa.
Sí,
¿no?
Sí.
La primer denuncia es que denuncia eso ante la Cámara de la Organización Mundial de Comercio. No obstante, como con eso, que le mete un segundo reclamo por el motivo que dice que la Argentina recurrió a la OMC de vuelta para establecer un panel de investigación sobre la política norteamericana. Días atrás decíamos sobre la investigación de los productos argentinos. O sea que quiere generar un panel de investigación. Estados
sí.
Unidos. Manifestó una decepción, dice, ante la decisión argentina de sugerir delante, dice, un panel en la Organización Mundial de Comercio.
Sí. Y vos la semana pasada justamente lo que dijiste es que le estábamos mintiendo a la Organización Mundial
claro,
de Comercio. Esto
claro.
Se une.
Entonces,
claro.
Por eso te digo, entonces, ¿qué es lo que... la mercadería, la que está más afectada, que se manda mucho, porque se
sí.
Manda mucho, es tubos y caños de acero. ¿Qué pasa? Y se manda un montón. A su vez que nosotros después importamos de Brasil.
Claro.
Importamos de Brasil.
Nosotros importamos de Brasil y le exportamos.
Complementamos
a
con lo que hace, a
bueno,
lo que
pero,
sea Sindar, digamos.
Claro. Pero a veces el mercado interno no abastece.
Claro,
que
por eso lo estoy
entonces,
diciendo.
Bueno,
pero
por eso el mercado exportador es el que incrementa los ingresos. Vos podés, yo siempre lo expliqué. ¿Te acordás que en principio explicaba los dos caminos para que se animan? Los que importaban y los que exportaban. Siempre digo lo mismo. El mercado exportador es el que te hace la diferencia del dinero.
Bien.
Del dinero y hasta puede, porque vos recuperás con dólares y tu mercado interno lo manejamos con pesos. Entonces, este mercado exportador puede ayudarte a manejar,
a solventar
el
interno. El
mercado interno.
Ay,
por
qué
ejemplo,
bien.
Por ejemplo,
felicitaciones, qué dos maestros que tenemos hoy. Por favor, contrátelo, Javier Milei, a ver si se entiende algo.
Por ejemplo, Brasil
sí.
Por eso también cayeron las exportaciones a Brasil. Brasil exporta a China, a todo lugar que exporta, parte del 40% de sus exportaciones de granos son de la Argentina, importa de Argentina para poder exportar más.
Bien, y te hago una pregunta, cuando me dijiste que se enfría el comercio con el primer socio del país, ¿es este?
Es este motivo, ¿qué pasó? Las trabas, o sea, las trabas no, la diferencia que hace que no se pudo exportar, no se puede exportar libremente por esta diferencia del dólar, que no todo el mundo exporta
claro.
Soja, digamos,
sí,
porque
sí.
Por el tema de los derechos anticipados, todo eso, la gente se tiró al trigo, se tiró otro
sí,
tipo de
sí.
Granos. ¿Qué pasa? Brasil tuvo que incrementar su siembra para poder cumplir con el faltante de Argentina, que no tenía para cumplir a sus clientes,
sí, sí, sí.
Los cuales les cumplió a todos. Les cumplió a todos y cayendo casi un 25% de las exportaciones.
Bueno, como Estado que corresponde lo hizo.
Claro.
Pero para, como Estado para cumplir, serio. Porque vos cuando...
Es una estafa, como claro, acaba de decir.
Vos cuando iniciás una operación comercial, es una transacción comercial. Contrato. Hay un contrato, un convenio, un acuerdo, marco específico.
Sí, hay contratos que se
entonces, bueno, hay que cumplir.
Bueno,
entonces,
por eso es lo que dijo Massa, que hay que
una
cumplir.
Una carta de intención.
Sí. Que no se puede de un día para el otro sacarlos.
Bueno, muy bien, hay que cumplir y
entonces
están acusando
no lo estaríamos
a los países,
cumpliendo.
Nosotros no cumplimos con nada, porque si Bolivia y Paraguay nos están acusando
por
a la Argentina de estafa, nosotros lo estamos naturalizando, pero es gravísimo. ¿Quién puede venir acá a invertir un peso cuando un país está acusado de estafa?
Bien.
Estafa no es menor.
Ahora, yo lo que digo es lo siguiente.
Sí.
Brasil aumentó un 9,8 sus exportaciones al mundo, ¿verdad?
Sí.
Nosotros dándole, o sea, importando ellos casi el 20-25% de granos argentinos, que se le cayeron esos, ese 25% se le cayó casi un ponele, están hablando que es un número feo, ¿no?
Sí.
Casi un 60%.
Muchísimo.
Es muchísimo.
Pero se hace cargo.
Claro. ¿Qué pasa? No, se hace cargo y dice, bueno, no tengo este producto de Argentina.
Por eso.
Fomentó el campo para que siembre más.
Y lo tienen ahí mismo. Industrializó.
Claro, ¿entendés? ¿Cómo lo fomentó? ¿Cómo lo fomentó? Dándole
chicos,
tierras.
Chicos, damos cátedra hoy, ¿eh? Yo me siento parte porque estoy con ustedes y hago las preguntas.
Mirá cómo hizo Brasil.
Es que es virtuoso.
Les dio tierra. Mirá cómo es industrializar. Le dio tierra, le ofreció una quita por 3 años de pago de impuestos al que hacía eso y le ofreció el transporte del Estado para proveer sus insumos.
Excelente.
Y el transporte del Estado para, digamos, llegar al puerto con su producto.
Es decir, que tiene la exportación y tiene un extraordinario mercado interno.
¿Y
que
eso
no
se
necesita
incentivos a la
ni siquiera importar.
Claro. Cuando fue la famosa pelea de la 205 acá, cuando fue la famosa pelea, Brasil lo tomaron como enemigo porque dijo, ¿qué hizo Brasil? Dijo, bueno...
¿Cuál? Bien, la 125,
dirás. La 125, perdón. La del campo.
Sí.
Se fueron todos los productores nuestros a Brasil.
Claro.
¿Brasil qué le ofreció? Mirá lo que le ofreció. El desmonte, digamos, donde tenían que... La tierra...
Bueno, algunas cosas en Uruguay pasa lo mismo.
Gratis, la tierra gratis, le ofreció... Como yo te digo, lo mismo que le ofreció ahora, quita por 5 años de impuestos, transporte para sus insumos,
claro,
y transporte para sus exportaciones, para sus ventas, con el Estado. O sea que ellos todo lo que vendían acá se lo llevaban allá, era para invertir en la industrialización, porque
clarísimo,
no tenían que gastar nada más que en eso.
Clarísimo.
Se fueron mucho. Ahora Brasil se puede comer, porque en Brasil toda la vida se comió cebú, nunca se comió carne y vaca.
Claro.
Ahora que tenés las mejores vacas, porque son... los productores argentinos que se fueron para
claro,
allá.
Claro, y la industrializaron allí mismo.
Entonces,
y ya no se necesitan importar.
No, porque sabes
ya tienen su mercado interno y exportan.
Exportamos el semen para que ellos inseminen las vacas.
Ay, es fantástica la explicación, chicos.
Entonces,
extraordinaria. Ahora quiero decir algo antes de continuar.
Sí.
En lo tuyo, María Laura, porque estaba muy bueno, el valor del comercio internacional y la exportación de alimentos. Me importaba fundamentalmente por el valor del comercio internacional.
Sí, acá tengo el valor del comercio internacional y la exportación de alimentos. El comercio internacional desempeña un papel crucial en el desarrollo económico de las naciones, lo que venimos diciendo, ¿no?
Por eso que lo traje.
Dentro de este contexto, la certificación de origen desempeña un papel especial. En particular, esta certificación asume el rol destacado en las exportaciones de productos, al añadir valor a la cadena de suministro global. Sin embargo, a menudo disfrutamos de bebidas y alimentos poniendo poca o nula atención a la importancia de los datos que se encuentran en la certificación de origen y su influencia en el comercio internacional. El certificado de origen en la exportación de alimentos. Es importante mencionar que este certificado de origen sirve para demostrar que la mercancía que se exporta cumple con los requisitos de origen establecidos en un acuerdo comercial específico. Dicho certificado califica la mercancía como originaria del país exportador,
claro,
lo que permite acceder a un tratamiento arancelario preferencial al importarla en otro país. Bueno, La prueba de origen tiene diferentes modalidades de emisión. Una de ellas corresponde a la certificación por entidad, siendo que quien comprueba que se cumplen las condiciones para emitir un certificado de origen. Tal es el caso del Acuerdo Marco Alianza del Pacífico, integrado por Chile, Colombia, México y Perú. Otra de las modalidades es la de autocertificación de origen, donde el propio exportador es quien certifica que el producto es originario, sin la intervención de una entidad certificadora.
Sí.
Bueno, la utilidad del certificado de origen en la exportación alimentaria. En cuanto a sus efectos, la certificación de origen tiene un impacto directo en las exportaciones de productos y puede considerarse como un facilitador esencial del comercio internacional, gracias a la reducción de costos arancelarios. Al lograr la certificación de origen de un producto que cumple con los requisitos de un acuerdo comercial determinado, los importadores pueden beneficiarse de aranceles preferenciales o incluso de la eliminación de estos, lo que se traduce en una reducción de costos para el importador.
¿No sería lo que pasa en Argentina?
Bueno, no.
Bien. No, porque acá lo que
por pasaría... Por sí o por no es acá, claro.
Lo que pasaría para que se beneficie sería mercadería importada de Brasil, por ejemplo, que está dentro del Mercosur.
Claro, claro.
Donde el certificado de origen certifica que...
Que es originaria.
Que es originaria de Brasil y tiene preferencia arancelaria.
Entonces ahí vamos a pagar menos impuestos en la liquidación, en la base imponible.
Ahí va.
Armamos la base imponible con otro porcentaje, lo cual permite que los productos puedan llegar al consumidor a un menor costo y de esta forma sean más competitivos en el mercado de llegada. El mayor acceso a distintos mercados. Con la certificación de origen, las empresas exportadoras pueden acceder a mercados que de otra manera podrían estar cerrados o ser menos atractivos debido a los altos aranceles de importación. Todo esto se logra mientras un Estado no te ponga trabas.
Es un convenio, porque dice, bueno, yo te doy un ejemplo.
Sí.
Yo te doy un ejemplo argentino.
Claro.
Viene de un ejemplo de China, vienen los celulares, ¿no?
Sí.
Dice China, bueno, vamos a hacer un convenio con Argentina.
Sí.
Allá paga el 20% del derecho para exportar. Como hacemos un convenio, no van a pagar nada acá. Entonces el teléfono va a llegar más barato acá.
Bien.
Como va a llegar más barato acá, paga el 35%, vamos a poner un 15% más, porque viene barato. Si sacar un 20% allá, le ponemos un 50% de derecho. ¿Entendés cómo se trabaja acá?
Terrible.
Al revés que el mundo.
Terrible.
Al revés que el mundo. Entonces, esto es lo que, el ejemplo que da Laura es un cuando hay un convenio. Sacamos los derechos de exportación, sacamos los derechos de importación.
Está muy bien.
Acá se los sumamos.
Acá se los
claro,
sumamos.
Y
por
no
eso...
te quiera que capaz que le pongamos un antidumping, por más clarísimo. Que no sean dumping.
¿Entendés? Este certificado te da mayor acceso a distintos mercados, mientras que tu Estado no te ponga todo esto, todas estas trabas, entonces no tenés mayor acceso a los... Es decir, por eso el
que
Estado...
esto sería lo que no se cumpliría.
Claro, esto es por sí o por no. Eso, por eso se necesita que un Estado acompañe la política internacional, que se ocupe de la política internacional, pero no como un parche,
no
con una frase, un libre comercio. No, hay que interiorizarse, hay que gestionar, porque si no parecen todos ineptos.
Claro.
Es el ABC, esto es de libro, no, si leyeron un poquito se van a dar cuenta que está en los libros, lo mismo como las políticas para
claro,
exportar,
bueno, pero
para
lo ves en el mundo,
no han leído.
Si el mundo está trabajando al revés que vos, ¿qué quiere decir? ¿Que el mundo está equivocado o vos? Porque
no,
está trabajando al revés. Está trabajando al revés que el mundo. O sea, el mundo sabe que 2023-2024 va a caer el comercio internacional. ¿Por qué? ¿Y por qué caen las ventas de granos? Alguien se preguntó por qué caen. Porque ya los países tienen su propia producción.
Pero o sea, qué viene el ejemplo. Nosotros ponemos impuesto a la exportación y le ponemos también a la importación. Entonces se hace todo
entonces,
imposible.
Por ejemplo, Paraguay... Brasil ya incrementó más en sus campos para sembrar más y para cosechar más. Entonces no va a importar tanto. Lo mismo en Europa.
Claro.
En Europa, vos en Italia, estos últimos años, a los camperos se le vendió la banquina. El metro de banquina. Lineal.
Uh-huh.
Y están las banquinas sembradas. Dejaron un espacio nada más para los coches.
Sí, sí.
Entonces, nosotros, para que te des una idea, importamos los plantines de frutilla, cereza, de uva, modificados de Italia, que te da una planta, te da 10 veces más lo que te da una planta normal de fruto. Lo importamos de Italia. O sea, que Italia, al tener poco espacio, genera, o sea, incursionó en modificar la planta. Para que es una sola planta le dé 10 veces más de lo que da una planta normalmente. Entonces tiene poco espacio, pero tiene planta que le da 10 veces más.
Clarísimo.
Entonces, a su vez tiene más producción que nosotros, que tenemos el espacio, todo el espacio.
Excelente. Antes de finalizar, María Laura, vos querías hacer un recordatorio a los viajeros.
Viene la época, yo digo, bueno, que viene la época ya de acercando de viajar, sí, con respecto a lo que pueden traer, a lo que no pueden traer. Creo que lo vamos a hablar, si querés, porque es más detallado. Yo le iba a decir la franquicia, $500, $300, sigue igual.
Bien.
Una computadora y una laptop, un celular y una laptop o una tablet por persona sigue, o sea que si viajaba un grupo familiar se puede traer una cada uno sin pagar derechos.
Bien.
De todo lo que traiga, y si se pasó, vuelvo a ser repetitivo, el celular, la computadora y la tablet no suma a la franquicia de los $500, esa parte.
Bien.
Para que no lo quieran decir, bueno, no le suman eso, son $500. De lo que se pasa, puede traer más producto. No es que no está prohibido. Siempre que no se considere una venta, ¿verdad?
Claro.
Que sea. De lo que trae de más, se paga el 50% y lo puede pagar en el mismo aeropuerto, el arancel.
Ah, bien.
Entonces, podés traer, vos decís, bueno, mira, me compré algo que me sale 1000. Vos tenés franquicia de 500. Bueno, sobre los otros 500 pago la diferencia en el mismo aeropuerto, en el banco del aeropuerto, y lo entras, no tenés problema.
Qué interesante.
Con respecto a los países limítrofes, son 300, 500 los que no son países limítrofes. Viene el tema de que vienen las vacaciones, el impuesto país sigue en el 75%. Ténganlo en cuenta, la tarjeta déjenla en Argentina. Llévense el efectivo porque se liquida el impuesto. Y bueno, como es, y es eso que quería aclarar más
un poquito. Está bueno, la semana que viene controles. Igual lo vamos a hacer.
Claro,
lo vamos a analizar. Igualmente la semana que viene pueden haber algunos cambios.
Sí.
Por consiguiente los vamos a ir analizando.
¿No va a haber más radio si gana Milei?
No, por favor. Nosotros vamos a estar aquí.
Política del miedo.
Nosotros vamos a estar aquí, por lo que dijo Milei. Vamos a estar aquí presentes.
Vine de... Estuve, no tanto del interior, sino viajando de Mar del Plata. Acá y en el campo, todos los campos, todos los puentes. Si gana Milei no va a haber más educación pública. Si gana Milei no va a haber más colectivos... El boleto a 1000 pesos. Si gana Milei no va a haber más educación, no va a haber más salud pública, no va a haber todo así en los puentes. O sea, ¿quién pagó todo eso?
Date cuenta.
Nosotros, ¿no?
Claro.
Porque yo no creo que haya salido del señor ministro.
Pero no tenés los 54,000 millones de dólares para los importadores.
No.
Y bueno, viste.
Que es trabajo, ¿no?
Claro.
Entonces, ¿cómo querés a la gente?
Y le debemos a Brasil también, aparte a Brasil, ahora está reclamando Brasil porque le debemos 50,000 millones, algo así, 50,000 millones, algo así que se le está debiendo, que lo está reclamando Brasil.
Bien.
O sea,
y eso que está Lula.
5 mil millones.
Y vamos ahora a decirte cómo te podés contactar con ellos. Hoy han dado cátedra, chicos. La verdad que un placer. Tanto María Laura Lagos como Jorge Fuentes.
Bueno,
Jorge Fuentes, María Laura Lagos.
Para que entienda.
Una claridad y bajado a los hechos. Excelente. La claridad que, bueno, no tienen algunos. Ninguno de los dos.
Y que es tan fácil tenerla.
11-23-65-58-76 para contactarte con Soluciones Portuarias y Aduaneras. Presentan Soluciones Portuarias y Aduaneras. 11-23-65-58-76. 11-23-65-58-76. Bien. 11-23-65-58-76. Si nos encontramos la semana que viene, que es fin de semana, y no te pierdas Soluciones Portuarias y Aduaneras el próximo miércoles, por favor, porque esto va a ser extraordinario. Bocato di Cardinale, diría yo. Mi querida María Laura Lagos, la semana que viene nos encontramos en Soluciones Portuarias y Aduaneras.
Presente.
Bien, Soluciones Portuarias y Aduaneras.
No voy a decir que voten con conciencia, porque no votaron con conciencia.
Sin conciencia.
Suprimí esa parte de decir, chicos, todo el espectáculo que uno le preparó para que entren en razón, aclararle, abrirle la mente, todo. Y no
me acuerdo, pero igual vamos a estar en Soluciones Portuarias y Aduaneras.
Presenta.
Ahí está. Y nos encontramos el miércoles a las 17 hasta las 18 haciendo Soluciones Portuarias y Aduaneras. Presenta.